Son las 11 y 35 minutos. Nuestra invitada ya está lista, pero antes, como siempre, la ficha técnica con Mayal Engalpar Soro.
Nuestra invitada de hoy es actriz, socióloga y cantante. Su faceta más conocida es seguramente la primera, y aunque aquí, para algunos, seguirá siendo Nekane, la de Buencale, Loreac fue una transición y el papel de la inspectora Murillo en la exitosa serie La Casa de Papel ha sido su catapulta a nivel mundial. Este fin de semana se ha estrenado en las salas de cine otro proyecto suyo, la película documental Basque Selfie, donde encarna a una periodista interesada en la historia de un baserri a punto de ser derribado. Ya veis que no para. Ella es Itziar Ituño.
Itziar Ituño, egunon.
Egunon.
No sé si te hubiera gustado ver a Janis Joplin en directo, por ejemplo, ya que estamos
bueno,
con esta música.
Me hubiera encantado. Me parece una de las mejores voces que ha dado el mundo, creo.
Sí, sí. Es un,
es una bomba.
Una mujer salvaje era, en el mejor de los sentidos, ¿verdad?
Sí, que sufrió mucho, por cierto, y tuvo que luchar mucho, pero bueno, creo que se fue con 27 años.
Bueno, tendremos tiempo de hablar, en tu caso, de la música también, de la que haces, de tu faceta más rockera. Pero ahora mismo te pillamos en, no sé, rodando, trabajando delante de las cámaras.
No, ahora mismo estoy descansando. Bueno. Esta semana la tengo más tranquila y como estoy de ida y vuelta, pues bueno, cuando me toca voy a Madrid, me quedo allí y cuando tengo un tiempito pues me vengo para casa. Así que estoy aquí.
Bueno, o sea, nos alegra mucho. Hay que decir que este fin de semana llegaba a las salas de cine Basque Selfie, que es una cosa que se pronuncia bastante mejor de lo que lo he hecho yo ahora, después de haber pasado también por Cine Euskadi, dentro de ese marco de la Berlinale, presentando esta peli documental. Es bueno, la historia dirigida por Joaquín Calderón, una cinta basada en la historia real de Agus Barandiarán, el líder de Corronchi, que se entera de que quieren derribar el caserío donde nació para hacer una carretera y empieza la lucha por mantener el caserío en pie. A ti te toca ser una periodista. ¿Qué tal te has visto en el papel?
Pues no es tan sencillo como parece, la verdad que no me parece un oficio nada sencillo. Todos mis respetos para la gente del oficio. Pero bueno, es una periodista que se implica un poco a nivel personal en la historia, entonces eso lo hace un poco más fácil, ¿no? Más sencillo. Es un poco la excusa para contar todo lo que pasó a Gus y su familia. En realidad, porque esa parte es real, mi personaje es ficticio, pero esa parte de la historia es real, con la lucha pues por salvar un caserío que creo que era de 1500 y pico y bueno, lo derribaron para hacer una carretera. Imagínate, además era patrimonio histórico de este pueblo y muchas veces pasa eso.
Sí.
Y entonces es un poco un grito como a cuidado con lo que estamos haciendo, porque estamos cargándonos un poco nuestra historia y nuestro patrimonio.
La película se estrenaba el viernes, ¿no? ¿Qué tal ha ido? ¿Qué sensación os ha dado? ¿O quiénes han acudido? ¿Qué os han contado?
Pues yo de momento, la verdad que no tengo ni idea, no sé nada, porque llegué ayer, entonces, pero tengo pensado irme uno de estos días a echar un ojo, a irme al cine así en plan, ¡pum!
Eso sueles hacerlo, Itziar, meterte de estranges ahí, que haya gente que mire y digo, bueno, es esta la prota que la tengo aquí al lado, ¿no?
Ya, eso da un poco de cosa. Yo suelo esperar a ver a que terminen todos los créditos, que ya ha salido toda la gente para levantarme e irme, pero sí que me da curiosidad porque ves un poco, le tomas el pulso. En el teatro lo puedes tomar desde el escenario, pero en el cine no. Entonces no sabes muy bien cómo lo acoge la gente. Y muchas veces es una buena manera.
¿Qué tal te ves tú cuando te sientas en la butaca? Quiere decir, hay mucha gente que, no sé, en cualquier profesión así, que tiene igual una repercusión pública. Cuando te sientas a verte o a escucharte, te sientes raro o no te
nosotros
reconoces.
Escuchamos,
¿no?
También.
Es como sentarte en un avión cuando está a punto de despegar con una ventolera. Imagínate, es esa sensación de... bueno, a ver qué he hecho, a ver cómo me veo. De hecho, la primera vez que sueles ver una peli que has hecho, bueno, por lo menos en mi caso, estoy más a ver, no estoy tanto a la historia y a la película, no estoy tan relajada como para verlo todo, como más no sé, con todo el nervio de verte, a ver si he llegado, a ver si he dado lo que tenía que dar. Es un poco, no sé, es una sensación muy extraña.
¿Te llegas a sorprender? Quiero decir, cuando igual, pues no sé, una escena que te ha costado mucho y de repente la ves y dices, ahí va, pues me ha quedado mejor de lo que yo pensaba.
Me ha quedado mejor de lo que pensaba. Sí. Y al revés también. Uy, yo pensaba que se había quedado mejor. Uy, qué mal. También. Eso también.
¿Cómo ha sido con Agus, por cierto? Porque claro, el abrayo era un montón, ¿no? Porque da...
No, o sea, te creas. No. Es un tío duro, Euskaldun ahí. sí. Se nota que lo lleva todo ahí. Toda la carga emocional la lleva ahí dentro, entonces claro, cada vez que habla pues se nota, ¿no? Pero bueno, tiene mucho aplomo a la hora de hablar de la historia y de contarte de su historia, la verdad, que es una historia muy...
Sí, hemos estado esta mañana pensando en como cuánto destripábamos por aquello de no hacer un spoiler de la peli, pero bueno, como ya has contado más o menos tú que acaba en drama, pues más o menos...
No.
Semidrama. No en drama en ese sentido, sino que...
No he contado el final, fíjate.
Eso es, vale. No, decíamos,
pero
no tiene mucho...
Pero bueno, he contado la historia real, que es lo que le pasó a él. De hecho, está en los periódicos, está en la hemeroteca. Cualquiera que tiene de hemeroteca puede comprobar. Pero bueno, igual no debería haberlo
hecho. No te preocupes. En todo caso, sabíamos que era duro ser actor, que pues, no es lo tuyo, no es lo habitual para Agus Barandiarán, que lo suyo es más la música, pero claro, tener además que interpretar algo emotivo que te ha pasado a ti o a tu familia, que era complicado, imaginábamos.
Eso no es actuar, es un poco contar lo tuyo, es un poco pues como un documental, ¿no? Sí que es ficcionado, no es un documental real, está un poco ficcionado, es un falso documental, pero la historia sublime, lo de abajo es completamente cierto. Entonces, como le ha sucedido a él, yo creo que ahí no creo que le haya costado mucho actuar, quiero decir, no sé. Además, la forma de trabajar ha sido muy curiosa, ha sido no había un texto prefijado, había el tratamiento de una escena, este tema se va a contar, entonces las palabras las encontrabas tú. Ha sido un poco así, muy orgánico el proceso. Entonces,
mira.
Sí.
¿Y eso supone más dificultad para vosotros, no?
No, fíjate, no, al contrario. Yo estaba alucinada porque, claro, el cine clásico, cuando lo haces, hay que ensayarlo mucho, está escrito, tienes que darle un tono a cada palabra, ver...
memorizar un montón, ¿no?
Eso es. Aquí tienes que memorizar la situación, pero es un poco... Se trabajaba un poco con improvisaciones, con varias cámaras que iban saltando de un plano a otro, y cuando quedaba demasiado largo, pues a lo mejor venía Joaquín y nos decía, pues concentrarlo todo mucho más, que dure un poquito menos porque os habéis alargado demasiado, va, y contábamos un poco lo mismo, pero con nuestras palabras, o sea, tiene ese punto. Y ha sido muy curioso trabajar así, nunca había trabajado así.
Mira, pues Joaquín Calderón tiene la culpa, ¿no?
De que esto haya pasado en Vázquez. Tiene su propio método y queda muy, muy fresco, creo.
Bueno, veremos a ver hasta dónde llega el espaldarazo de la Berlinale, ¿no? De ese European Film Market de la Berlinale, donde están ahí los programadores internacionales. Eso vendrá bien también, ¿no? Para visibilizar, que es muy bonito. Es una palabra que estamos repitiendo mucho. Y como estamos con el Día de la Ciencia y la Mujer Científica, estamos, venga, a visibilizarlo todo. Ahora también el cine que hacemos nosotros, ¿no? Que viene bien. De ahí salen oportunidades en un sitio así, un mercado así. Imagino que será una cosa bonita también.
En mercados internacionales, pues imagínate, sí.
Bueno, en tu caso podemos decir que lo del mercado internacional ya está un poco, no voy a decir superado, pero evidentemente el éxito de La Casa de Papel te ha catapultado. ¿Cómo se levanta una de la cama sabiendo que tiene 942.000 seguidores en Instagram que están esperando que les cuentes algo?
Pues es una cosa, bueno, ya al final ya te acostumbras, pero cuando empieza a suceder es que alucinas. Cuando empiezas a ver que sube de mil en mil el número de seguidores porque se ha estrenado en Netflix y se han hecho auténticos maratones para ver la serie, hay gente que se la ha visto en 2 días, de pronto pues sucede una cosa extrañísima que te pilla, que está sucediendo, tú sabes que está sucediendo, pero claro, tú sigues igual con tu vida diaria adelante y todavía no le coges la medida al fenómeno, pero es un fenómeno muy potente. Sí. Y bueno, te das cuenta cuando te das una vuelta y ves que la gente te empieza a conocer, te saludan, te preguntan, sí, se sacan fotos, que ahora está muy de moda eso de hacerse un selfie contigo en vez de pedirte un autógrafo. Lo del autógrafo ya no
se estila, ¿no?
No, todo el mundo quiere foto.
Bueno.
Y es, bueno, por ese lado da un poco de vértigo también, ¿no? Porque hay una cosa fantástica que tenemos las personas, que es el anonimato, y eso se pierde. Sí. Y bueno, hasta ahora, pues ser conocida aquí en Euskal Herria es una cosa muy tranquila, muy muy agradable, pero de repente que te vayas al último rincón del mundo y te conozcan es una cosa extrañísima y da un poco de vértigo, la verdad.
Claro, porque a veces los tiempos se alargan más de lo previsto, ¿no? Entre que tú grabas una serie o una película y a veces el estreno pasa un tiempo. Claro, cuando el éxito llega, por ejemplo, porque después pasa por Netflix, y ahí es cuando millones de personas se enganchan en todo el mundo, que tendrías hasta que pensar, ¿no? ¿De qué ha podido pasar?
Claro, ya te habías olvidado, habías pasado página, estás haciendo teatro tranquilamente por aquí y de repente, ¡boom!, pues te viene un tsunami y dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? Entonces, bueno, intentas colocarlo como puedes en tu vida, es que, no sé, aprendes un poco a llevarlo, a cómo llevarlo bien, porque hay gente que se ha agobiado mucho también, el fenómeno fan es una cosa muy... Para el que no lo ha vivido nunca, como es mi caso, pues es una cosa muy ajena. Y de pronto pues tienes un montón de gente con club de fans en Brasil, en Argentina, en Turquía. Pues no sé, es una cosa muy curiosa.
Itziar, en Goenkale hiciste de Ertzaina, en La Casa de Papel eres inspectora. Sí. Esto de la autoridad, ¿qué tal lo llevas? O igual te viene bien para poner orden.
Yo la he visto muy intensa, a mí me ha gustado mucho.
Pues no sé por qué siempre me tocan esos papeles. Yo creo que igual es el corte de cara, que lo tengo así como muy rectangular, la voz más grave. Pero la verdad que yo no soy para nada así una persona de orden y mando, creo. Hombre, cuando me pongo.
Pero si dejas un poco de cuerda, empieza, bueno, yo de orden y mando no sé. Bueno, igual un poco.
Bueno, igual. Bueno, sí. Es que se va aprendiendo. Yo me acuerdo que al principio no me salía nada bien lo de mandar. Me dijo una amiga, oye, chillar y mandar, eso son cosas distintas, ¿eh? Me vio en Goenkale y me dijo eso.
Bueno, como Murillo no chillas mucho, pero
no.
Tienes mucha intensidad, ¿no?
Sí.
Lo digo como algo bueno, ¿eh? No, la intensidad igual no se entiende bien, ¿no?
Ya.
Se te ve bien en el papel.
Pues me alegro, porque la verdad que nos dejamos un poco la piel ahí, ¿eh? Fue una cosa complicada de grabar, muy, muy exigente, muy gratificante también. Aprendimos un montón, yo por lo menos, y la verdad que estoy contenta. Todo se puede hacer mejor en esta vida, ¿eh? Pero la verdad que... contenta. Y bueno, ahora estamos con la tercera parte, así que sí.
Dicen que este año se va a estrenar, ¿no? La tercera temporada.
Pues
no sé si hay algo de fecha o qué sabes.
Pero
no os puedo contar nada, no nos permiten. Solo que eso, lo que ha dicho Netflix, que este año en principio se estrena, no sé cuándo, no han dicho fechas ni nada, y sobre la trama no me atrevo a decir ni mu.
Ya, porque estaba ya un poco como... Estaba bien cerrada, ¿no? Es de esas series que la segunda temporada te quedas con cierta angustia vital pensando en si recordarás todo lo que ha pasado para la siguiente, ¿no? Esta tenía su lógica y su círculo.
Estaba ideada para ser así, principio, final, pues, sí, se acaba la historia y acaba redonda, pero viendo el éxito y que la gente quiere más, pues...
Estoy teniendo mucho cuidado, porque claro, yo también me di un maratón y estoy diciendo, a ver si chivo algo y hay gente que está en la primera o en la segunda y acabamos diciendo un poquito de más, hay que tener cuidadito.
Eso es verdad.
Y Chiar, sí, se suele decir que tu profesión suele tener altibajos. Lo tuyo ha tenido muchos altibajos, pero no solamente en lo profesional, yo imagino que en lo anímico también, porque ahora estás viviendo esta popularidad, ¿no?, que te está dando La Casa de Papel, pero también hay que recordar aquel intento de boicot, ¿no? Yo creo que un boicot en toda regla, que no sé cómo lo llevaste, recordamos por algunas declaraciones que desde luego o no se entendieron o se querían utilizar como arma para otro tipo de historias, pero no lo tuviste que pasar nada bien.
No lo pasé bien, claro. Pasé bastante, primero bastante rabia, después un poco de miedo también, porque hubo gente que se dedicó a amenazarme y por las redes. Las redes, la verdad, para eso son un asco. Sí. Tienen la parte buena, que es que te puedes comunicar con mucha facilidad, pero la parte oscura también la tienen. Y encima, gente que se esconde tras un fake, o sea, tras un anonimato, no sabes quién te está amenazando, y tú tienes que volver a trabajar, tienes que andar por las calles, por Madrid, estás lejos de tu casa, pues la verdad es que no lo pasé bien, la verdad. Y encima no puedes hacer nada, porque no sabes quién está ahí, quiénes son.
Es el anonimato, en este caso, no con máscaras de Dalí, sino en las redes sociales, ¿no?, que hacen daño. Lo bueno es que tuvo
además
un gran eco en lo que a espectadores se refiere, ¿no?, porque tuvo mucho éxito, además de los Emmys.
Sí, tuvo mucho éxito. Y además, lo que me vino después, que fue todo el apoyo de un montón de gente cercana, desconocida, eso fue lo más bonito. O sea, que me vino a fortalecer un montón.
Las luces serían la llegada del Emmy también, ¿no? De los premios, es de las pocas series que ha tenido un exitazo espectacular.
Sí, eso fue increíble, eso fue alucinante, la verdad. Estábamos que nos daban como ataques de risa y todo, de Dios mío, pero ¿qué más?
Bueno, pues luces, sí, claro, sí, ¿no?
Y tiene la vida.
A veces eso,
sí,
se llora.
La vida tiene eso, es verdad.
Uh-huh. Y a veces premia, bueno, pues disgustos anteriores, digamos.
De todas maneras, voy a volver a repetir que me parece súper grave que personas que son públicas no puedan expresar en un momento dado lo que piensan por miedo a quedarse sin trabajo. Sí. Y voy a mencionar a Willy Toledo, porque mira, cuando estuve pasando lo fatal, él salió en ETV a defenderme a mí y a Miren Gastañaga, sí, que también ha pasado muy malos momentos, y se lo estaré eternamente agradecida, y aquí estoy yo también pues para echarle un cable.
Uh-huh. Cierto es, ¿eh? Había que dejarlo bien claro, porque es verdad que no podemos vivir sometidos a los haters ni a quienes critican cualquier cosa, como la libertad de expresión y las inquietudes o las ideas que tenga una, más allá de que sea un personaje público o una gran actriz como Itziar Ituño. Bueno, una gran actriz y cantante. Vamos a poner un poco de música de Inga. Vamos allá. Así suena Zeugas de Ingo Itziar. Muy potente, ¿eh?
Bueno, no sé. Creo que todavía tenemos mucho para trabajar. Uh-huh. Porque ha sido un fenómeno súper curioso. Nosotros nos hemos juntado, hemos hecho el grupo. Íbamos a seguir el curso normal de los... de la música, ¿no? Pues empiezas a ensayar, después tocas en un sitio pequeñito, en algún bar, en un pub, no sé. Y de pronto, como con el efecto onda expansiva de la Casa de Papel, pues nos invitaron a tocar en la RAI, en la televisión pública italiana.
¡Qué bueno!
Es como un poco empezar un poco la casa por el tejado. Entonces estábamos un poco con el nervio, ¿no? Ahí de, pero Dios mío, ¿pero qué es esto? Si todavía nos queda un montón. No sé, cosas que pasan. En realidad seguimos ahí limando un poco la piedra, porque todavía tiene muchas aristas, ¿eh?
Claro, pero que te llame de la RAI directamente sonaría un poco a coña, ¿no? Pensarías, hombre, ¿no será esto algún colega de Basauri que me está llamando?
Claro, mis colegas se morían de risa. ¿Qué? Anda ya, venga, que no estás tomando el pelo. Y bueno, ahí seguimos.
¿Y cómo se organiza la agenda de Itziar Ituño con música, con series, con todo lo que lleva también el trabajo, incluso habiendo dirigido también teatro, por ejemplo, que es otro asunto también que forma parte de tu currículum?
Pues la verdad que ahora estoy bastante, bastante tranquila, ¿no? Tengo mucho teatro en los fines de semana. He tenido temporadas donde tenía viernes, sábado, domingo, funciones de teatro, luego entre semana rodaje, después cuando podía me iba a ensayar con el grupo, pero ahora pues ensayamos un día, que son los miércoles, y con bastante relax, estamos como tranquilos, y a ver dónde vamos, tampoco tenemos grandes pretensiones, pero si sale bien, pues bien, sabemos que es un mundo mucho más difícil, creo, que el de la interpretación, el mundo de la música, ¡guau! Todos mis respetos para la gente que ha conseguido dedicarse a ello. Yo creo que hay gente buenísima que se ha quedado por el camino, porque es dificilísimo, pero estamos un poco pues por gusto, porque nos gusta y ahí, no sé, yo a mí misma no me atrevo a llamarme cantante. Canto, pero pues bueno, pero bueno, porque he caído ahí y me parece una cosa súper creativa y muy divertida.
Una vasca del Renacimiento, ¿no? Que cualquier día monta un gabinete de sociología, que no sé si es lo único que no has hecho demasiada incidencia.
No he trabajado. Y ahora mismo sentarme delante de un ordenador me daría una pereza ponerme ahí a picar datos o cosas para estadísticas.
Pues nada, disfruta.
Me interesa la sociología más desde el punto de vista teórico. Además me sirve bastante para la profesión.
Pues que siga el rock and roll y el teatro y las series y el cine en la gran pantalla, y que con Basque Selfie pues hagáis un éxito y que se conozcan estas historias. Ojalá. Y Itziar Ituño, es que ricasco, ¿eh? Y ya te llamaremos porque nosotros hacemos de vez en cuando entrevistas en el Bulecar, que vamos con el coche recogiendo gente para cantar, ver la vida, y cualquier día que estés por Basque ahorita recogemos y nos vamos por ahí a Toco Ningota a tope y lo que quieras contarnos. Un beso grande, Itziar, ¿eh? Milla, es que...
Venga, mucho un vivat. Agur.